Ser podcast.
Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
Hola, Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal, Sastre?
Plena crisis de Ceuta, pues llega también, de alguna manera, esos ecos a lo deportivo con la controversia sobre dónde se disputará la final del Mundial, porque dice el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol que él tiene claro que será en Casablanca.
El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, que se llama Fouzi Lekha, y que es político del partido Autenticidad y Modernidad, y se postula, suena en muchos ámbitos, como próximo primer ministro. El día 23 de septiembre hay elecciones en Marruecos. Entonces él está haciendo campaña electoral.
Campaña, sí.
Y en un acto de esa campaña electoral...
Y el fútbol tira.
Ha dicho que la final del Mundial será en Casablanca. Y claro, la gente entusiasmada.
Casablanca es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial. Tenéis el mejor estadio del mundo, el Hassan II. Y espero que esa final sea contra Francia para vengarnos.
Es decir, que Marruecos quiere la final para que... Para, esto no hace falta que el CNI mande un WhatsApp a nadie ni un informe. Lo sabemos ya. Vamos a ver qué pasa de aquí a que llegue el Mundial. Porque la FIFA dice que no está decidido.
Porque no lo decide Marruecos, es importante decirlo.
La Federación Española confía en que seamos nosotros. Pero no hace falta un informe de CNI, lo repito.
Queda mucho para el Mundial, ya veremos.
Aparte de Fouzi Lekha, hoy es protagonista Enric Mas, el líder de la Vuelta Ciclista a España, que ha aguantado en la contrarreloj individual, ha perdido solo 33 segundos y en la general sigue aventajando a Roglic. Ahora, con 1 minuto y 37 segundos, quedan 3 etapas, 2 etapas duras, pero Enric Mas tiene todas las papeletas para ser el ganador de la Vuelta Ciclista a España el próximo domingo. También estamos pendientes de Alemania, del Mundial Femenino de Baloncesto y de la selección española, que juega dentro de 12 minutos ante Australia para meterse en semifinales. Hoy es todavía jornada de Champions, están en juego unos cuantos partidos de esta primera jornada que esta semana se ha repartido entre martes, miércoles y jueves. Hoy juega el Bayern de Múnich, por ejemplo, ante el Bodo Glimt, o juega el Manchester United. Luego repasamos esa jornada de Champions que nos ha dejado, ya sabéis, 2 victorias, la del Real Madrid, no, 3 victorias, Real Madrid, Betis y Fútbol Club Barcelona, y 2 derrotas, la del Villarreal y el Atlético de Madrid. Sin que esto pare, mañana tenemos Liga y se juega un Valencia-Sevilla, una nueva jornada en Primera División. En el Valencia-Sevilla de mañana, hoy se esperaba la reacción del entrenador del Valencia, Carlos Corberán, a las disculpas de Rodri, el jugador del FC Barcelona, que en la última jornada, en el banquillo de Mestalla, dijo allí, en Petit Comité, que el equipo del Valencia era muy malos. Ayer Rodri pidió perdón, dijo que había cometido un error, que había llamado al capitán del Valencia, que si alguien se sentía ofendido, se disculpaba. Pero a Carlos Corberán las disculpas no le valen.
Para mí, palabras completamente desafortunadas. Pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos. Pero también es verdad que a lo mejor la acción donde Danjuma se queda ante el portero y Rodri hace una acción que es considerablemente, se puede considerar una acción de penalti y expulsión, pues también te pueden cambiar un partido y de repente los que te parecían tan malos, a lo mejor te parecen más buenos.
Bueno, pero ¿cómo vamos a mezclar la jugada del posible penalti que era penalti con lo que dijo Rodri, etcétera, etcétera? Yo creo que Corberán ha barrido para casa en este caso. Y estamos en la previa del Gran Premio de España de Fórmula 1. Mañana se estrena el Madrid, el circuito, con los primeros entrenamientos libres. Todo parece que funciona perfecto. Esther Fernando Alonso en la previa.
Va a ser un bonito fin de semana. Como has dicho, tenemos el privilegio de competir 2 veces en España este año y por primera vez en Madrid. Así que sí, es especial. Es un nuevo circuito. Y para mí...
Que no estaría mal, digo yo, que siendo el Gran Premio de España se inaugura un circuito en Madrid, que los pilotos españoles hablen en español ante los medios y no solamente en inglés. Digo... Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, señor vendimiador. La Champions estalla XXL y al Atlético de Madrid le viene muy, pero que muy grande, porque tiene un sastre que solamente sabe confeccionar ropa para infantil. Llévatelos a vendimiar para que sepan lo que es trabajar, lo que es esforzarse y lo que es sudar. Porque este año al Atleti no le va a sonar la flota en la Champions League.
Bueno, hay que decir que yo fui a vendimiar, pero que tampoco batí el récord, ¿eh? Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
A ver, Gallego, ¿por qué le dais tanta bola al Barça? Un equipo que está pagando 17 años a los árbitros. Escucha, tengo un cuñado que roba los bolis del IKEA, los lápices. Le gustaría salir en la radio. Venga, cuando puedas, llámame para concertarte una entrevista con mi cuñado.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Bueno, lo mismo es mejor que llame a la ventana o al faro, ¿no? Que a Hora 25 Deportes, por lo de los bolis del IKEA, ¿no? Empezamos, venga. Y sí, empezamos con la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, porque hoy era un día clave contra el reloj individual y Enric Mas ha aguantado. Ha aguantado mejor de lo que algunos esperaban y en la general está a 1'37 de Roglic y esto parece que tiene que ser suficiente para que Enric Mas gane la Vuelta Ciclista. Hola, Íñigo Martínez, buenas tardes.
Demasiado pronto lo dices, pero buenas tardes, sí.
Pero escucha, que cuando en el primer sector de la contrarreloj había perdido 22 segundos, os habéis asustado todos un poco y luego ha aguantado muy bien.
Hemos torcido el morro, es verdad, luego ha aguantado bien, pero ¿te acuerdas cuando hace dos semanas Pogacar ya tenía la vuelta en el bolsillo,
claro,
también,
claro,
¿no?
Claro.
Que la iba a ganar de
claro,
calle.
Claro.
Hay mil circunstancias de carrera, pero hoy ha dado un paso importantísimo. Es verdad que en el primer sector, el primer punto de cronometraje, perdía 22 segundos. Luego ha perdido 40 y tantos, pero ha conseguido recuperar al final en el terreno más duro que mejor le viene ante Roglic, ¿eh? Que estamos hablando de uno de los mejores contrarrelojistas del mundo. Está haciendo una vuelta fantástica y hoy no ha hecho sino poner la guinda, ¿no? Esperemos que luego haya que poner algo más, pero de hoy ha sido un paso adelante importantísimo para acercarse más a ese mayor rojo definitivo.
Borja ha estado con él, ¿cómo estaba el líder?
Pues le está poniendo, Gallego, buenas tardes, muy sereno y sobre todo que cada día empieza a creérselo más, ¿eh? Empezó con cara un poco de susto cuando le tuvieron que poner de forma forzada el mayor rojo cuando se fue al suelo Pogacar, pero eso sí, él está confiado, pero también es prudente. Como decía Martínez, es que una gran vuelta es muy larga. Esto es lo que nos decía Enric.
Ojalá pueda sonreír en Granada, pero por ahora tenemos que estar muy, muy centrados y yo creo que tenemos que estar contentos. Y bueno, queda mucho, quedan dos días durísimos y después queda el día de Granada. Llevamos mucho desgaste, tenemos que estar concentrados en todo momento porque mañana son 210 kilómetros, pasado 190, así que tenemos que seguir.
Quedan dos etapas largas, la última, y son todas difíciles, son todas duras, Martínez.
A ver, de 0 a 10, mañana es una etapa muy complicada. Yo le pondría un 7, un 8, sobre todo por la ascensión a Peñas Blancas, que es tremenda. La del sábado pone un 10 de dificultad. O sea, son cuatro puertos de primera y luego el ascenso al alto del Alguacil, al collado del Alguacil, alto inédito en esta Vuelta a España y del que hablan auténticas perrerías. Y yo no descarto, si hay muy pocos segundos, la última etapa. Hay cuatro subidas a la Alhambra de Granada y puede hacer daño. Es que yo creo que nos queda un auténtico espectáculo por delante. Parece que no queda nada, pero queda un mundo, ¿eh?
Solo Roglic es el rival.
Sí, sí, yo le descartaría a Gal. A ver, puede haber circunstancias de carrera que gente como Carapaz o alguno que está situado un poco más retrasado en la clasificación salga, ataque en la montaña y el propio Félix Gal consiga cogerles la rueda y montar un quilombo. Pero es complicado. Es complicado no porque no lo pueda hacer, sino porque las sensaciones demuestran que mientras uno va hacia arriba, Enric Mas, otros están perdiendo un poco de fuelle. Caso de Félix Gal. Yo creo que es un mano a mano entre los dos.
Tres etapas quedan. Todas las contaremos en la cadena SER, por supuesto, con Martínez, Cuadrado y todo el equipo. Gracias, compañeros. Seguimos en Hora 25
luego.
Deportes en la SER. Sí, jueves y Champions, porque en esta primera jornada Se ha elegido también este tercer día de competición, con dos partidos de la primera jornada que han terminado ya y algunos que empiezan a las 9. Vamos a repasarlo con Fernando Rodríguez. Hola, Fer.
¿Qué tal, Gallego? Pues acaba de terminar el Fenerbahce 1, Roma 1. Ha jugado Mario Hermoso en el conjunto italiano y el PSV 1, Shakhtar 1. Y en menos de media hora, lo decías tú ahora, cuatro partidos más. Bayern de Múnich, Bodo Glimt, con Harry Kane, Luis Díaz y Olís en el equipo de Kompany. Por cierto, también juega Musiala, en la que es su primera titularidad desde los desmayos que sufrió el pasado mes de agosto. También tenemos un Como Leipzig en el debut de Fábregas en la Champions con el conjunto italiano. Tiene tres españoles en el 11: Jacobo Ramón, Alex Valle y Luis Milla. Además, Manchester United, Saba de Baku en la vuelta de los Diablos Rojos a la Liga de Campeones, y Slavia de Praga, Lens.
La Champions, que ayer nos dejó la derrota del Atlético de Madrid en Liverpool, la victoria del Barça, y que nos dejó un hat-trick de Ferran Torres con el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Primera titularidad en Champions y tres chicharros del autor del gol de la final del Mundial.
Muy contento, significa que me estoy acoplando bien, que mis compañeros me están ayudando, el míster, la afición, la verdad que estoy muy contento.
Me siento feliz del recibimiento que ha tenido la afición, los jugadores, el entrenador conmigo, y la palabra reivindicarse ya no forma parte de mi vocabulario.
Tremendo lo de Ferran Torres, a ver si sigue la racha. El Atlético Pedro Fullana empezó muy bien en Liverpool, pero fue cayendo hasta perder, aunque tiene la buena noticia de que fue titular Julián Álvarez y eso parece que se va curando. Pedro.
Sí, lo peor, Gallego, fue el resultado, porque volvió a pagar los despistes al comienzo de la segunda parte, encajó el gol que supuso la derrota, una buena primera mitad donde llegó ese gol de Llorente en el que ya es el jardín de su casa. 5 goles de los 10 en su carrera en la Champions los ha marcado en Anfield, y hubo cosas positivas, por ejemplo el debut del Cuti Romero, que tiene que ser importante en defensa, el nivel excelso de Pablo Barrios y, como bien decías, Julián Álvarez. Ya buena noticia, en positivo, jugando, siendo titular por sorpresa, buen rendimiento, dio una asistencia a Llorente. Simeone se mostraba muy contento con la actitud y el rendimiento del futbolista, y Coque dice que ya están cansados del tema Julián.
Y el partido de Julián fue muy bueno, se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al minuto 90. Y eso, la verdad, que me pone contento.
Yo creo que entre todos le tenéis que dejar ya un poquito en paz, ¿no? Porque lleváis un verano un poco ya... es muy cansino, así que bueno, ojalá que le podáis dejar un poco en paz, que haga su trabajo, que juegue al fútbol y bueno, que dé lo mejor que tiene.
El próximo partido del Atlético en San Sebastián con la Real Sociedad el domingo. Vamos a ver si Julián Álvarez continúa como titular. Y el Barcelona comenzó ganando, goleando, maravillando y haciendo que todo el mundo se divirtiera en el Camp Nou. Nils Solà, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues en el Barça, día de resaca muy positiva la que se ha vivido hoy, después de que el conjunto azulgrana goleara también al Feyenoord, imbatible y con una capacidad goleadora tremenda. Este Barça 3.0 de Hansi Flick, con Rafinha capitaneando y marcando dobletes, un experimento que le está saliendo a las mil maravillas, con también Lamine enchufado y plantando candidatura sin ningún tipo de duda al Balón de Oro. Se estrenó también a Adeyemi, también lo hizo a Gabriel Jesús. Hoy, en una entrevista de Deco a RAC U, ha dejado claro el director deportivo del Barça, entre otras cosas, que quiere renovar a Rafinha y que trataron siempre con mucho respeto el caso de Julián.
Increíble.
Nosotros lo que hicimos es hacer una oferta. No hubo ninguna. Jan ya ha explicado algunas veces que habló con ellos, o sea, de una forma bastante respetuosa, de una forma bastante clara. Ellos han dicho desde siempre que no querían vender el jugador y así están.
Bueno, más allá de lo de Julián Álvarez, iba a comentar que es increíble lo de Rafinha, que ya ha estado un par de veranos más fuera que dentro del Barça y luego ha empezado la temporada y se ha convertido en un jugador fundamental. Ayer, en ese partido del Barcelona, también fue noticia, cuando terminó, la comparecencia de Rodri, que quiso aclarar esas palabras que se vieron en Movistar, en el banquillo con Cubarsí, diciendo que el Valencia era un equipo malísimo. Bueno, hay que escucharle y ver lo sincero que es.
Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde.
Bueno, pues en la previa del Sevilla-Valencia, que se juega mañana, ya hemos escuchado a Corberán y no sé si en el resto del club las disculpas de Rodri han servido o no, Chimo Balmano.
No ha sentado muy bien, Gallego, la verdad. Buenas tardes. Sobre todo en la parcela deportiva. Ya entre los jugadores mostraron el malestar. El propio Gallá le envió un mensaje a Rodri para hacerle ver su malestar, que fue correspondido con la llamada oportuna de perdón que reconocía Rodri. Y faltaba por escuchar al entrenador, que así entre nosotros es el verdadero culpable de que al equipo le vaya tan mal y de la imagen que tanto sorprendió a Rodri en el banquillo de Mestalla. Sin Fulquier, sin Diego López, sin Rioja, sin Sadik, sin Diakabí, sin Copete, sin Guido Rodríguez y sin Canós. Con esto a intentar zanjar la crisis, que deja a Corberán en la picota, aunque él no lo sienta.
Me centro en lo que de mí depende, que es que eso no pase, que el Valencia haga un gran partido mañana. Yo estoy convencido de que el Valencia puede hacer un buen partido y competir en Sevilla.
El Valencia es el colista, 4 partidos, 1 puntito. El Sevilla está 6º en la clasificación después del buen arranque que tuvo. ¿Cómo está el equipo del Pizjuán, Manolo Aguilar?
Hola, ¿qué tal, Gallego? Desconocido respecto a la pasada temporada, aunque lo tiene que refrendar, por ejemplo, ganándole mañana al colista. Tiene todos sus efectivos, tiene ya en condiciones de jugar a los últimos refuerzos, algunos de ellos van a jugar y Luis García piensa que este equipo puede dar mucho más de sí. Es una ocasión pintiparada para el Sevilla, aunque también es cierto que el año pasado perdió contra todos los colistas.
Bueno, pues mañana ese partido para abrir la jornada, el Sevilla-Valencia. Y ahora vamos a hablar de la Federación del Mundial de 2030 y la repercusión que han tenido esas palabras del presidente de la Federación Marroquí, Fouzi Lezca, que hemos escuchado al principio del programa diciendo que en Casablanca será la final del Mundial 2030. Ha salido la FIFA, la Federación. Antón Meana, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. La FIFA es clara, dice que ya lo dijo el 5 de agosto, que lo van a tomar ellos la decisión y lo van a comunicar cuando llegue el momento. La Federación prefiere guardar silencio, no quiere traicionar al socio marroquí, pero la Federación insiste, Gallego, que la final tiene que ser en nuestro país y confían en que los trabajos que hacen sirvan para eso, que el Bernabéu albergue la final del año 2030.
Yo creo que se tiene que jugar en mi país, en España. Y que además, esto no me lo has preguntado, pero te respondo, me encantaría ser el seleccionado nacional en ese mundial también. Yo apuesto por España, un campo, una ciudad española.
Son palabras, Gallego, de Luis de la Fuente en Oviedo, presentando el partido que va a jugar allí de Liga de Nación en la selección española. Él quiere ser seleccionador en 2030. En breve comenzarán las conversaciones Federación Luis de la Fuente para que amplíe su contrato que termina después de la Eurocopa del año 2028.
Bueno, hombre, que no va a haber ningún problema para que Luis de la Fuente renueve su contrato después de haber ganado la Eurocopa y el Mundial. Es que otra cosa sería una sorpresa. Pero vamos a ver qué pasa con esa decisión de la FIFA. Donde además Infantino está en un momento difícil, hay un movimiento de la UEFA y de otros ámbitos deportivos que quieren terminar con el mandato de Infantino después de lo que ha sucedido en el Mundial de Estados Unidos, su pleitesía con Donald Trump, pero Marruecos tiene poder, Marruecos tiene votos, ya veremos qué pasa con esa final. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER.
Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
Y con el Mundial Femenino de Baloncesto. Está jugando desde hace unos minutos la selección española en Alemania. Nos enfrentamos a la selección de Australia buscando un puesto en semifinales. ¿Cómo ha empezado eso? ¿Cómo está Marta Casas?
Pues no ha empezado mal, Gallego, muy buenas. España, que quiere seguir escribiendo su historia, está buscando, como dices, un puesto en la lucha por las medallas, en donde ya están esperando en semifinales Francia y Alemania, que ha dado la sorpresa tumbando a Bélgica. Van a ser una de las semifinales, la otra la que enfrente a Estados Unidos, 66 victorias consecutivas en partidos oficiales, y el que gane de este duelo, de este España-Australia, otra de las grandes potencias también de este Mundial, un partido que acaba de comenzar, los dos equipos de momento anotando mucho por fuera, 6 puntos de Illana Martín con 2 triples, se ha convertido en la máxima anotadora de lo que llevamos de partido, a 6 minutos para llegar al final del primer cuarto, manda España-Australia 6, España 10.
Sobre el papel, ¿la favorita cuál es?
Pues mira, a principio del Mundial, Gallego, ya sabes que se hacen eso de las predicciones y demás, se situaba Australia como una de las grandes candidatas en el top 3, por así decir, ¿vale? Pero también estaba España. España llega con mucha gente joven, con mucho carácter, con mucho talento y sobre todo también se nota a estas alturas con 2 días de descanso después de no haber tenido que jugar los octavos de final. Así que yo, con la mano en el corazón, te diría que un poquito más favorita podemos poner a la selección española. Ahora, ha anotado de nuevo de 3 a Australia, un punto de diferencia, Ecuador del primer cuarto.
10-9 para España, seguimos pendientes. Gracias, Marta, ahora volvemos, ahora vamos a la Fórmula 1.
Que lo diga más rápido.
En esta previa del Gran Premio, mañana primeros entrenamientos, ha habido rueda de prensa de los pilotos y allá ha estado Rodrigo González. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, sí, porque ya se están aclimatando los pilotos para este gran fin de semana, un fin de semana en el que va a ser una incógnita, porque el circuito es nuevo, porque todo es nuevo para los pilotos, y va a ser una incógnita en un circuito que han dicho que va a ser un caos. Pero una de las incógnitas que más nos importan, Gallego, es el futuro de Fernando Alonso. ¿Está lejos, cerca de la Fórmula 1? Pues así ha respondido en sala de prensa.
Not soon.
No pronto.
Not soon.
Ok. Why the delay?
¿Y por qué el retraso?
Because I think it's nice, ¿no?
Porque creo que está bien, ¿no?
Bueno, se lo pasa bien Fernando Alonso, que sigue con la duda de si seguirá el año que viene en la Fórmula 1, si le veremos más en Madrid o no. Pero de momento, Fernando Alonso mañana se subirá al monoplaza para probar este circuito de Madrid.
Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
¿Ha dicho Rodrigo que ha habido alguien que ha dicho que espera que esto sea un caos? Pero,
sí. Es un circuito espectacular, hay que decir primero como infraestructura, como los edificios del pit lane, tiene una pinta de circuitazo, como los grandes eventos que se hacen ahora de Fórmula 1 en Norteamérica, como Las Vegas, como Miami, pero luego además el trazado también está a la altura de las expectativas, no es el urbano aburrido que mucha gente esperaba, la parte de arriba de IFEMA Norte tiene a los pilotos como un quebradero de cabeza, están todos bastante expectantes de a ver qué sucede mañana en los entrenamientos libres, es la primera vez que salen, hay muros por todas partes. Hay frenadas muy complicadas, hay algún piano que tiene también
Entonces lo de caos es porque los pilotos, digamos que no controlen bien el circuito y muchos coches se vayan al muro.
Eso es, no hablamos de caos organizativo, hablamos de caos de que va a ser un carreras de Fórmula 2 y Fórmula 3 con un montón de banderas rojas y accidentes también en los entrenamientos libres seguramente porque hay que encontrar los límites y la única manera de encontrarlos en la Fórmula 1 pues ya sabes cuál es, darte con el hormigón.
Bueno, pues hay que esperar a mañana porque como eso no se ha probado, mañana sabremos si es difícil, si es peligroso o si los pilotos están más listos. Mañana lo contamos. Gracias, Balseiro.
Un abrazo.
Tenemos motos este fin de semana en Italia. Mela Chércoles.
Pues sí, Rafa Gallego, desde el Marco Simoncelli de Misano, donde hoy han coincidido en la rueda de prensa oficial de los jueves los 3 primeros de la general de MotoGP. Jorge Martín Martínez en el centro como líder, con 19 puntos de ventaja sobre el piloto que tenía a su derecha, Marc Márquez, segundo de la general, y a su izquierda, el madrileño, tenía a Marco Bezzecchi, su compañero de box, que marcha tercero a 24 de ventaja. Te voy a decir una cosa, para mí esta carrera, la de Misano, es la madre de todas las carreras, la más importante en lo que va de año, hay mucho en juego, más que los 37 puntos del fin de semana, también tiene valor a nivel mental. Ellos, evidentemente, lo han negado, una carrera más. Habrá que verlo eso el domingo, después de la carrera.
Lo contaremos, Mela. Miguel Ángel Zubiarain, tenemos ya las semifinales del Open de los Estados Unidos de tenis, sin Alcaraz, claro.
Hola, Jesús, así es, una pena, se ha quedado fuera, pudo haber entrado, pero yo creo que él se conformaba con lo que ha hecho y no le ha dado a él demasiado dolor de cabeza, no tenía mala cara, estaba contento a pesar de los pesares y por lo tanto, bueno, está bien que se recupere del todo y que le tengamos ya para Australia dispuesto a lo máximo. Y las semifinales, pues hoy femeninas, a la 1 de la madrugada, Sabalenka Pegula y después Gauff Rybakina. Van a ser dos buenos partidos. Yo veo favoritas a Sabalenka Rybakina, por lo tanto ganarán Pegula y Gauff. ¿Qué le vamos a hacer? Y mañana, claro, es las chicas, eso es así. Y mañana, los hombres, yo supongo, no hay orden de juego, habrá un partido sobre 7-8 de la tarde, hora española, será Zverev Kachanov. Y después, ya de madrugada, Tiafoe-Shelton. Buen partido, dos norteamericanos que juegan en casa, que se lo juegan todo, que van a dejar la piel y que además le pegan muy fuerte a la bola y son espectaculares.
Gracias, Miguel Ángel. Y ha comenzado la NFL, Javi Blanco.
Sí, Gallego, se inició anoche el fútbol americano, el gran deporte de masas en Estados Unidos. Arrancó con la reedición
de la pasada Super Bowl, los Seattle Seahawks contra los New England Patriots, y con el mismo resultado ganaron los Seahawks. Pese a ser los vigentes campeones, en las casas de apuestas no están entre los grandes favoritos. Los que están más arriba en las casas de apuestas son los Ángeles Rams, liderados por Stafford, un gran quarterback, y dos atacantes como Davante Adams y Puka Nacua, que son impresionantes. Y luego por detrás pues están los Bills de Josh Allen, los Chiefs de Patrick Mahomes o los Ravens de Lamar Jackson. Desde anoche, Gallego, todos a seguir este espectacular deporte. Todavía sé que no te has aficionado, pero te queda poco. Hasta el 14 de febrero, el día de San Valentín, cuando se celebrará la Super Bowl 51 en el majestuoso estadio SoFi de Los Ángeles.
El otro día hice una comparación, la NFL con la Champions de fútbol. Ganar el Champions de fútbol muy largo, ¿eh?
Pero, porque te gusta más el desarrollo, pero la Super Bowl como evento es el gran evento del año, por encima de la final de la Champions.
Gracias, Javi.
Chao, adiós.
A las 11:30 en Larguero, y tenemos Sanedrín, no os lo perdáis. Y ya en la aplicación de la cadena SER podéis escuchar el primer capítulo del que pueda que empate, que es ese podcast que hacen a medias Bruno Alemán, Axel Torres y Antonio Romero. Que yo no sé cómo lo hacen, pero mola, ¿eh? El que pueda que empate. Mañana más Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.